Y ahorita le vamos a poner a cantar también el tema. Bueno, por aquí andamos Carlos Almanzar, Emil de Guarí, un invitado sorpresa, está el señor Irujo, está Frank, Alan no se conectó, pero esperábamos que lo haga en algún momento. Y por supuesto a este Don Quijote Talks le llamamos la 91 desde Benítez hasta Frank. Porque es desde Teo. No, pero yo entré más tarde. Yo entré en el 88. Pero es entre Teo y Frank. O sea que es buscando una parte de no, por el más nuevo. Bueno, yo puedo empezar por el más nuevo. Puedo preguntarle a Frank. Frank, ¿cuánto tiempo tú llevas acá? Ya.
Yo llevo ya 9 meses.
Ah, pero tú
9 o 10 meses. 9 meses.
9 meses solamente.
Solamente.
Y cuéntame.
Oye, yo pensaba que era mucho más.
Sí, cuéntame cómo tú te sientes aquí.
Bueno, yo creo que lo he dicho antes, que esto es una escuela, es una institución, es un nombre establecido y no todo el mundo tiene el privilegio de entrar a un lugar donde hay una dinámica, hay un aprendizaje ya acumulado y donde... Quizás para mí lo más importante ha sido ver la magia de la radio manifestada en un programa donde desde un inicio se le ha dado mucho valor a la parte técnica, al respeto al público, a los mismos jingles que verdad poco a poco he ido conociendo los otros, porque aunque el tema del programa es muy conocido, pero me he dado cuenta que durante su historia ha tenido muchas otras canciones y demás. Uno nota que son no perecen porque se hicieron con mucha calidad. Y no importa el momento en el que tú lo pongas, parecería como si lo hicieron ayer.
Sí, con calidad y con mucho amor.
Claro, entonces.
Y estamos a la espera de los perritos y de los gatitos.
Eso va, tranquilo. Tranquilo.
Óyeme, Carlotti, un pedido, por favor, porque me lo ha escrito dos gente. Vamos a entrevistar a Benítez cuando termines con Frank.
Óyeme, yo hace rato que le dije, coge un micrófono y anda
huyendo. Coge un micrófono, ponle el audífono y que nos cuente claro. Cómo él fue que prendió las luces el primer día. Él estaba ahí.
Él estaba
que nos
ahí.
Cuente cómo fue la cosa.
Así mismo es. Bueno, y entonces, Frank, en estos 9 meses, ¿tú te sientes que son 9 meses solamente o te da la impresión que le da mucha gente que tiene la vida entera aquí?
No parece más, quizá porque me he integrado muy bien con ustedes, ¿verdad? Con el equipo y gracias a todo, también al cariño del público que ha recibido bien la participación que he tenido. Pero también es que uno... se envuelve tanto todos los días en hacer este trabajo, hacerlo bien, en tener temas, en intercambiar con ustedes lo que pasa fuera del aire, que obviamente el público no lo sabe, pero mientras estamos fuera del aire también nos compenetramos, intercambiamos y quizás por eso se siente más tiempo, pero son solo 9 meses.
Bueno. Y ¿dónde está Benítez que se desgaitó
huyó.
De aquí? Huyó. Bueno,
yo hacia la derecha.
Nosotros tenemos a alguien aquí en la línea. Es
vamos a
nuestro querido
sorpresa.
Mr. Deportes, Frank Camilo.
Sí.
Pero
Dios no se equivoca.
Dile,
Dios no se equivoca. Eso sí es cierto, mi querido Emil. Qué bien te ves, Emil. Qué pena que esto no sea streaming para que todo el mundo vea lo que yo estoy viendo aquí.
No. Acuérdate que aquí una hora menos. No hay maquillaje todavía.
Cuéntanos,
Frank, ¿cómo llegaste al programa? Cuéntanos.
Miren, lo mío fue Dios. Yo no puedo decir que hubo ninguna otra explicación o argumento. Cada vez que ustedes dicen buenos días, Frank, aunque sea Frank Olivares, yo siento que sea Frank Camilo. Perdóname, Frank Olivares, perdóname, tocayo, que me estoy cogiendo lo que no me pertenece. Porque para mí sigue siendo filosofía de mi vida, parte de mi vida, de mi familia. La 91, ni hablar de amistad con Carlotti, con Miki, al mismo Emil, lo he molestado de vez en cuando tengo necesidades con un hijo que lo ha querido imitar a él con las finanzas.
Sí. Pero,
la respuesta a la pregunta decía que solamente Dios pudo haber hecho esto, porque me tocó trabajar un tiempo con el Grupo Mercado, la revista Rumbo, la editora Mercado, hacen un noticiero de televisión llamado Diario Libre en Antena para ir calentando el nombre de lo que era el proyecto de un periódico gratuito que saldría después. Estoy hablando de el año 2000, 2001 aproximadamente, y dentro de esa fusión, ese grupo le daba servicios de informaciones a la 91, incluyendo el matutino de Teo Veras. Sobre esa base, conozco a Teo, me tocó hacer, no existía la radio virtual, pero básicamente era virtual porque era que nosotros mandábamos los reportes y teníamos entonces la facilidad de conocerlo, de trabajar con Teo. Resulta que después salgo de allí, me voy a un grupo que hace el canal RNN del año 2000 al 2002 aproximadamente, y dentro de esto pierdo contacto con Teo. Pero ese grupo pasa por un problema serio que en estos días se ha refrescado con el dueño de aquel complejo financiero denunciando y nosotros nos quedamos prácticamente sin trabajo. Pero vienen los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 y me le acerco a Teo. Digo, Teo, me gustaría ayudarte con la cobertura de estos Juegos. Vamos a hacer, aunque sea en el mes de agosto, una sección de deportes sobre la base de los Juegos, y así te gusta tanto estar actualizado, puedes seguir actualizado también con lo que va a estar en boga de todo el mundo, incluyendo los que no trabajan prensa deportiva. Y por ahí iniciamos con Teo el primer lunes de agosto del año 2003, algo que se replicó hasta febrero del 2014, cuando aquel mes que inicialmente era un proyecto concluyó por mis nuevas funciones que aún mantengo aquí en CDN Deportes. O sea que fue Dios, simplemente fue Dios.
Muy bien, muy bien. Hace muchos años nos sentábamos juntos, uno al lado del otro, y la verdad que... ¿De dónde nace el nombre Mr. Deportes? ¿Fue en la 91?
Sí, no, ya yo llego con el apodo allí. De hecho, yeah. Teo, Dios me lo tenga en gloria, es que es de los que me aconseja, porque yo... Al trabajar en Diario Libre en Antena, que era aquel noticiero que tenía, era un matutino y un noticiero que tenía en el Canal 7 los amigos del grupo mencionado, coincido con Yolanda Martínez y con Adriano Miguel Tejada, Dios lo tenga en gloria. Y Yolanda me presentaba así, y cada vez que yo iba a hacer los deportes, y ahora viene Mr. Deportes, y le digo Yolanda, le digo un día, Yolanda, mira, me voy a robar el nombre, me gusta, me está gustando. Dice Yolanda, pero eso es tuyo, eso soy yo que te digo así porque me sale. Además, yo no sabes más de deporte. Y le decía, no alimente los egos, que eso es un pecado, no me alimente los egos. Pero la realidad es que nosotros estábamos recibiendo esto, y cuando llegamos a un deteo, que decidimos abrir entonces una revista, un periódico de deportes que no existía en nuestro país, le pusimos ese nombre, Mr. Deportes, por la herencia que traíamos ya de Yolanda Martínez, y de ahí en adelante la gente comenzó a llamarme Mr. Deportes, y bueno, ya conocen los programas y conocen todo lo que hemos hecho con ese bautizo.
Muy bien, pues bueno, pues gracias por acompañarnos esta mañana, que esté por ahí con nosotros. Y don Carlos anda por ahí, porque ese otro, ¿dónde está?
Sí, Carlos está ahí, pero tenemos que hacer una pausita.
Estamos bebiendo
de temprano, así es que me
perro que somos.
Ay, Dios mío.
Payas.
Vamos a pausar y volvemos con nuestros Donkey for the Talks. Hablamos de nuestra querida estación, la 91 FM. Buenos días, continuamos en nuestros Donkey Feather Talks de hoy, de 9:32 minutos ya. Entonces, aquí está el más pedido para entrevistas. Está con nosotros el señor Benítez. Adelante, Benítez. Arregle usted su micrófono.
Soy yo.
Vení, mi cuate.
Hey, Alan, ¿qué tú dices?
Como dice, buenos días, don Benítez.
Ay, mi hermano Emil, buenos días, ¿cómo te sientes? Un abrazo, feliz Navidad para usted, su querida esposa.
Muchísimas gracias.
Un placer y saber de usted.
Más bonito, menos canoso, y llegas, ¿cómo llegas a la emisora? ¿Cómo llegas donde tú?
Un niño, yo vi un niño aquí. No, de verdad, yo llegué joven. Ni familia, yo pero ni me había casado.
Claro, claro, es que llegaste joven, pero llegaste hace 38 años.
Carlos dice que le está guiando, dice que el más viejo. Y yo,
Y tiene 48, llegó de pañales.
Alan, pórtate bien. No, la emisora salió, fue un, creo que un jueves.
Sí. Pero
jueves 28, un día de Acción de Gracias. Jueves 28 de noviembre del 1985.
Y el, cuéntame, ¿habían tenido varios días de prueba antes de o
no, estaba en la cabina preparándola, la parte de albañilería, no, primero de albañilería, duró un tiempo, después fue que llegó la consola, un micrófono de los que se usaban antes, los que se usaban en la bamba.
Ok.
Sí, no era micrófono y la consolita era pequeña. El lunes 2 de diciembre, yo entraba a las 6 como siempre, pero se ponía música, no, en ese transcurso que fue esos días música. Y el lunes 2, yo veo que llegaste, digo, ¿qué busca este hombre tan temprano aquí? Viene con un cartucho y me dice, permíteme la silla, veniste, para ayúdame aquí con estos cartuchos. Ups, y arrancó con una promo y una cosa y era de, y originalmente empezó de 6 a 8 de la mañana. El matutino.
De 6, ok. Yo pensé que veo comenzaba a las 7.
No, de 6 a 8. Duró un tiempo ahí de 6 a 8, 6 a 8, y después seguíamos con música. Y después llegó, después de Teo, dijo, hay que ponerle media hora más. Uh-huh. Y entonces leía, no, cuando él empezó a leer el minuto de Colombo. Entonces entró Colombo y dijo, vamos a ponerle media hora más. Entonces lo hicieron hasta las 8:30.
Okay.
Hasta las 8:30.
Ok. Uh-huh. Pero siempre empezó entonces a las 6:30.
No, a las 6.
Ok. ¿Y cuándo deciden moverlo a las 6:30?
Ya estaba Colombo, Freites. Cuando se va, Colombo se fue primero y se quedó Freites, Alfredo uh-huh. Freites. Uh-huh. Después
Colombo sufre de eso, que se va y después
sí,
y vuelve.
Colombo es bueno. Colombo ha pedido Balaguer y vuelve y vuelve.
Él el buen
que vaya para ese.
Colombo es el buen.
Colombo es buena persona. Y después
se
hicieron un estudio de mercado, entonces empezaron de 6:30 a 9 de la mañana.
Ok. Y entonces, tú sabes que a las 9 de la mañana todavía estábamos en el 2001,
sí.
Porque cuando lo de la Torre Gemelas pasamos ese un tiempecito más, porque se vio lo de la torre y empezamos y siguió estaba usted, señor sí. Irujo.
Así es.
Y entonces
era hasta las 9 en ese.
Ya era hasta las 9.
Ese día, yo recuerdo que el segundo avión impactó. Fue unos minutos después de las 9.
Exacto.
Y pero se que estábamos confundidos uh-huh. viendo la imagen. Uh-huh. Creíamos que era una repetición, pero después cantamos y nos dimos cuenta. Ven acá, pero en el monitor. Digo, no, pero espérate, porque este otro. Pero bueno, uh-huh. en esos días, y eso era 2001, ¿verdad?
2001, así 2001, es.
Era hasta las 9.
Después se le añadió 30 minutos porque se empezaron a quejar de que eran más anuncios que lo que se hablaba. Sí. Y entonces para soltar un poco la pauta, se quedó entonces en las 9:30. Pero Benítez, ¿en qué momento empiezan a entrar personas al programa?
En el 86.
Que ya fue unos mesecitos después.
Ahora, nadie recuerda cuál fue el primer comercial que entró a las 91.
¿Cuál fue?
Un anuncio que trajo, ¿cómo es que se llama este?
Pumarol.
Pumarol. Pero no Ramón Pumarol.
No, Willy.
Willy Pumarol. Uh-huh. Un anuncio que tenía de fondo un perico ripiado.
Ok.
El primer anuncio.
Imagino que Teo le habrá costado asimilarlo.
Pero después fue que se pusieron. No, aquí no entraba cualquier comercial. Eso era seleccionado. Decía, ay, no, ese no, eso no va con la línea de la emisora. Y esta pila de cartuchos, mi hermano, porque lo que usaban eran los cárteles, los cartuchos. Y cuando eso se desplomaban,
para los que no
tienen,
hay que ponérselo en orden.
Ah, no, no, espera.
Pero
en orden y derecho.
Y no el que llegaba, el que terminaba en la noche era que tenía que dejar esos cartuchos puestos ahí. Le recuerdo, pues yo duré un tiempo saliendo a las 9 de la noche y también hice muchas vacaciones de Ricardo Luna. Entonces, había que dejar todo eso y que te libre el Señor de que se te cayera eso. No porque él te iba a decir nada, sino porque era difícil poner los comerciales en el orden que iban en la pauta. Entonces era al revés, o sea, los últimos serán los primeros, algo así. Entonces, ahora, teníamos, ¿sí, Benítez?
No, que le iba a decir que yo conozco a Teo Veras en Radio Vigo.
Ok.
Ahí yo iba con la fiebre de aprender, que trabajaba Alberto Gómez, que trabajaba en la emisora, ya falleció hace un tiempo, y Teo llega un día y dice, mira, estoy buscando un muchacho para que trabaje conmigo en la X, que iba a salir.
En la X.
Sí, en la emisora La X, y le dice, Alberto, no, que yo no puedo por el horario. Me dice, pero lléveselo a él, que ya él tiene conocimiento. Y dice, ah, bueno, pues ve por allá. Digo, no vaya por allá, ¿y qué? Sí, que vaya por allá. Cuando voy, me dice, siéntate ahí. Digo, oh, La X salió en el 79.
Yo no había nacido todavía.
¿Qué pasó, Emil?
Sí. ¿Qué pasó, Emil?
En el 79 ya era una emisora de música disco cuando estaba de moda en los Estados Unidos y fue una de las emisoras número uno aquí. Número uno. Uh-huh. Número uno. Y la promo, una promoción la grabó Doña Pura con su voz. Y ya van a decir, ¿quién es esa muchachita para conocerla? Sí, porque la voz de Doña Pura era hermosa.
Entonces, Carlos Almanzar ya estaba por aquí.
Carlos desde el 82 trabajaba con Teo, ese vejete.
Carlos, Carlos, cuéntanos cómo tú ya comienzas a formar parte de la 91 en sí, el matutino. Habla duro, que no te estamos oyendo.
Oye, lo que pasa es que él... ¿Y por qué no le gusta hablar mucho?
Ay, súbele el potencial. Ya, no sube más.
Carlos, el Twitter tuyo está medio en broma. El Twitter.
Bueno, venite, guárdame un ponche, por favor.
Sí, mañana.
Estamos en Navidad. Ah,
sí, mañana.
Hombre, ya mañana es viernes.
Sí, señor.
Sí.
Hasta las 12 de la noche.
Entonces iba rápido. ¿Y qué es eso? Nada, yo entro porque el colega Frank Camilo se iba. Y recuerdo que transmitimos unos Juegos Olímpicos de Invierno en CDN Deportes. Hicimos unos Juegos Olímpicos de Invierno. Entonces me dice Frank cuando terminan, nos vamos como a un restaurante, o sea, un domingo en la noche, que mira... Ay, se me estaba olvidando, Carlos, mira que ya yo no voy a poder seguir porque Teo mismo me recomendó que me concentrara más en esto, porque yo estoy, Frank en ese momento estaba dirigiendo CDN Radio y el canal de deporte, las dos cosas. Creo que ahora solamente está con el canal y la radio la dirige a otra persona. Bueno, el asunto es que yo le dije, bueno,
en radio estábamos, Carlos, perdón, en radio estábamos como asesores, pero solamente dirigíamos el canal. El tema es que Teo decía que ya yo era un jefe, que no podía estar haciendo una seccioncita, pero él no esperaba que yo dijera, pero tú conoces al Jevito, ese debe ser mi sustituto, continúa.
Sí, entonces Fran me dijo eso, y dije, bueno, no hay problema, eso entiendo que no debe ser algo complicado, porque son resúmenes de titulares. Vayas, un resumen de las principales noticias del día y hasta ahora, bueno, pues como todo uno se va como acomodando, van surgiendo otras cosas en el camino. Por eso es bueno, la gente que le gusta la comunicación, señores, comiencen a trabajar y no importa la oportunidad, la ventana que se abra, aprovechenla, aunque sea de barrer, aunque sea para recoger cable, como se dice. Porque lo importante es usted meterse en las cosas. La gente podrá decir, ah, pero este carajo ya trabajaba en la televisión, que yo que sí, pero son cosas diferentes, porque cada ventana, primero agradecer a Dios por las oportunidades que se dan, que se van abriendo, porque uno no es nadie sin eso. Entonces, yo cada vez estoy más convencido de que se van dando una serie de circunstancias que Dios es que las va hilvanando, sería la palabra. Entonces, de ahí uno ha comenzado a hacer otras cosas, porque mira, hacemos lo de cine, uno comenta muchas cosas. Entonces, por eso repito, cuando a una persona joven que le gusta la comunicación y aparece un chance, mira, póngase a hacerlo aunque sea de gratis. Aunque sea gratis, comience a hacerlo. Porque de ahí pueden venir muchas cosas. Solamente hay que tener cierta disciplina, eso sí. Hay que tener disciplina, le tiene que gustar esto. Mire, si usted no tiene vocación para esto, si usted no está preparado para la gota de agua, tum, 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 porque esa es la clave de esto. Esto es una carrera de profundidad, de larga distancia. Esto no es de que 2 o 3 meses que llegue con una bulla, bla, 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 y eso se diluye y se desvanece. No, 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 no. Esto es una cuestión de perseverancia, la gota de agua. Yo tengo una ventaja, yo leo mucho, yo investigo mucho, yo me adapto a lo que fuere. Si me dicen, vamos a hablar ahora
Si a ti te dicen ven, lo deja todo. Carlos, vamos a darle una oportunidad al doctor Ricardo Pérez Pandelo, que tiene ¿cómo se llama? Sí. Tiene un paciente esperándolo.
Claro. Adelante, Pandelo.
Doctor, cuéntenos cómo fue su llegada aquí. Abra el micrófono.
El mejor, lo único que tiene que hacer es Lucho.
Buenos días, hola. ¿Me escucha bien?
Sí.
Perfectamente.
Ah, nada, fue una sorpresa esta temática, pero es curiosa por el tema de los casi 4 décadas de lo del programa. Pues mira, sencillamente, imagínate, primero en el año 2000, yo le hice Cateterín Mateo, que Dios lo tenga en la gloria, y siempre, Fran Camilo, a través de nuestros encuentros, cuando yo iba a León Jiménez, porque yo participé del mundo deportivo Malgorro, el tema de la Fórmula 1, y yo estaba en la Plaza de la Salud en un periodo de un año que agoté. Entonces, en el año 2010, en febrero, concluyó ese año, y yo como al otro día de no tener que ir a un hospital temprano, yo, déjame ir a visitar a Teo. Entonces, ahí llegué en febrero del año 2010, y yo recuerdo que Fran, que ojalá que no esté escuchando, un abrazo a Fran, dijo, uy, nosotros vivíamos mencionándote que tú tenías que venir esto, y ahí mira, pues, ahí ya me quedé.
Todavía te mencionamos, Ricardo, estamos por aquí.
¡Ah!
Disfrutando. Todavía te mencionamos, el que más sabe de Fórmula 1. Continúe, doctor.
Entonces, nada, ahí fue el desarrollo. Fran me dio, fue dándome pauta. Y en diciembre, fue en febrero del 10. Entonces, Fran a cada rato me hacía alguna pregunta y me dijo, Ricardo, tú tienes que sacar un tweet. Entonces, creo que él fue que me hizo el aspecto técnico. Y de diciembre del 12 yo comencé con el tweet. Y ahí ya ustedes saben, he metido con la Fórmula 1 todo el tiempo. Y ha sido un entusiasmo, eso ha sido muy útil desde un punto de vista social, en cualquier sitio que uno se encuentra, por el impacto del programa y lo que uno hace, y sobre todo la combinación con Carlito, porque Fran luego que fue con el tema de CDN se fue, entonces con Carlito hemos hecho una pareja muy jocosa, que sé que me lo expresan, que le gusta mucho, que hay gente que espera eso solamente. Ustedes saben cómo es Carlos, que Carlos es todo un personaje. Y me siento muy orgulloso de haber compartido todos estos años. Y nada, un abrazote a todos, señores.
Y lo queremos muchísimo por el buen ser humano que es.
Así
mira, mismo, por cierto, yo oí una sirena antes de ayer en el estadio Quiqueya. ¿Qué era
nada,
que
nada.
Mira, no, Fatay. Mira, Fatay.
Doctor Aguilucho, malo.
Un abrazo.
Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausita y volvemos en breve. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos de nuestras experiencias por aquí, por la 91. Continuamos con nuestros Donkey Feather Talks y yo estaba pensando que era el cambio de las 9:30 que estamos haciendo, pero es el de las 9:45 y solo quedan 10 minutos, entonces tenemos que darle rápido aquí. Entonces, a mi lado está Miki de la Cruz, que también fue parte del matutino por un tiempo y que después pasó al estudio de grabación y a ser mi asistente. Así es que dele para allá.
Bueno, mi llegada al matutino fue cuando Pedrito, que cuando después veniste tuvo un receso. Bueno, los oyentes de la 91 saben que...
Di la verdad, cayó preso, fue. Di la verdad, eso no se guarda, eso no es nada.
Entonces, mis recuerdos del matutino son cuando pasé a formar parte, que era el asistente de Don Teo ahí, era... ponerle todas las noticias de los deportes, todavía que no sé si en esa época se recortaban de los periódicos. Sí. Se recortaban las noticias, se le pegaban en una hoja para que él le diera los deportes. Setearle todos los comerciales, ya que ahora los en vivo.
Ese era el servidor del momento, la computadora. Sí,
pues, ya con esta... la tecnología, ya todo eso se fue a pique. Y mi llegada ya esencial a la 91 fue gracias a Leopoldo Recio, el ingeniero. Sí, porque yo trabajaba con él en Claudio Chea Films, Video Hotel, y él comenzó a hacer trabajo para la 91. Y ahí Carlos se dio cuenta de mis gustos musicales. Y ya de resto es historia.
Bien, entonces señor Irujo, un par de minutos ahí para que nos hable.
Bueno, llegué al programa invitado por, apadrinado diría, siempre digo que apadrinado y siempre así lo recuerdo y lo digo y le agradezco eternamente a Juan José Ayuso. Yo estuve trabajando en CDN, varios programas, sobre todo por la tarde, otros programas pregrabados de comentarios, de noticias internacionales. Teo me había escuchado en una ocasión que me había invitado Pablo Ross, me había invitado al programa y los domingos, cuando estaba todavía en ciernes, conformándose... aquella estación, sí. Y entonces, nada, parece que a Teo le, según me dijeron, le impresionó la exposición que hice, era sobre un caso de los países árabes, Medio Oriente y esa zona que estaba en esos días en la actualidad. Y bueno, así Teo entonces me invita y bueno. Posteriormente, cuando él concluyó su trabajo en la conformación, estructuración de todo el proyecto Cadena de Noticias Radio, porque ya lo de la televisión estaba a cargo de otras personas, Fernando Jafún, por cierto. Bueno, entonces Teo me invita a ser parte del matutino. Y Juan José Ayuso fue quien le sugirió, que estaba solo como comentarista en ese momento en el espacio, le sugirió que me invitaran. Bueno, pues así fue. 12 de mayo de 1999 comencé a trabajar, un martes. Wow. La entrevista fue el lunes y el 12 de mayo del 99, o sea que acabo de cumplir en mayo de este año unos... ¿cuánto? 24 años.
Ya, mira,
en el matutino.
Vamos a hablar, vamos a ir, entonces nos queda Emil, doña Miguelina y Ala.
Doña Miguel, vamos.
Ajá, entonces Emil cuenta, y tú sabes que hay algo que yo sé que tú siempre dices que tú llamabas a Don Teo para hablarle de los numeritos, pero ¿tú lo conocías de antes?
Cuando trabajábamos en el Banco Santander, el uno antes, Santo Domingo, no es el Santo Domingo de ahora, antes de ir a la oficina en la Kennedy, yo era gerente de la Kennedy, pues nos juntábamos un grupo y nos tomábamos un café o el famoso té de jengibre de la señora de la cabina. Y ahí nos hicimos muy amigos. Me voy a los Estados Unidos y un día escribo el libreto, regreso donde él, estaba la cabina, estaba en reparación, él estaba al lado, una cabinita chiriquitica que había, y cuando él termina a las 8 de la mañana, termina las económicas, dice, bueno, y allá estas fueron las económicas, yo le quito el audífono en lo que él pone en los anuncios, y yo le digo, y ahora vamos a conectar con Emil de Guarí, que dice, ok, el promedio del Dow Jones es esto, para mayor información, llame, y él se voltea y me dice, comienza mañana. Y eso fue en septiembre del año 1992. Doña Miguel, ¿cómo llega usted?
Así eran los relajos del señor Vera. O sea, te decía de que mira, tú le decías cualquier cosa, hazlo, a ver. Y, o toma eso, mira, ve, tú haces cualquier cosa ahí. Y creo que la mejor manera de enseñar era esa, la inmersión. Dele para allá así y mismo. Salga a flote.
Bueno, yo... perdón.
Dele, doña Migue.
Bueno, yo, así como ustedes, parecido, pero yo llegué por mi pie en este caso. Yo le planteé a don Teo que era chulo que tuviéramos una sesión de gestión humana y que esto, pues, recursos humanos, lo mismo, don Teo. Ah, pues está bien, que sí, que bueno, pero eso fue un 29 de noviembre del año 2001. Prepare, que sé o qué, que yo cuándo. Y como usted está lista, comenzamos. Entonces, dice él, ¿cuándo te puede decir yo? Oh, mañana, 30 de noviembre. O sea, que un día como hoy cumplo 22 años en la 91 y ahí arrancamos hasta la fecha. Cuando ya yo dejé de ser presidenta de Aduar, que fue la razón por la que yo llegué, la gente pensaba que era porque yo llegué porque éramos primos y después don Teófilo me dijo que éramos primos, efectivamente, porque nuestros papás eran de La Vega. Y entonces don Teófilo me dijo, no, usted no se puede ir ya, usted tiene que quedar. Y aquí estamos, muy contentos de seguir, bueno, su inspiración, inspirado por el Espíritu Santo y por el Señor, evidentemente, y por él. Y bueno, y con todos ustedes, que ha sido un placer enorme, como decía el doctor Pérez Pandero, la gente que tú te encuentras en la calle, que te dicen que qué bien, que lo entendí muy bien, bueno, que lo que estamos haciendo, la ayuda a las personas, contribuye para eso, y que gracias a Dios hemos seguido la misma técnica, la misma tónica que don Teo, de hacer un matutino fresco, moderno, activo y cálido, ¿no? Y actualidad, por supuesto, lo importante.
Y el Alancito, ¿de dónde sale? Alan, de las cosas que yo recuerdo era cuando Teo leía la primera versión de la noticia, tú te le tenías que sentar atrás, tú te le parabas atrás, y eso era un nerviosismo, y él, porque eso tenía que... Cuenta eso y cómo llegaste.
Yo me lo tenía que poner al lado y él empezaba el primer boletín, buen día primero, él pensaba el primer boletín a corregirlo. Entonces ya él empezaba a leer y cada vez que él me miraba por algo, yo sabía que donde él estaba leyendo tenía que corregir algo. Yo entré a la 91 específicamente hace 8 años, fue mi primer trabajo. Bueno, fue una pasantía de la universidad. Y entré con los muchachos de 2 y 2 que me fijaron, me dijeron que me quede. Y después
El chiqui, tú eres el chiqui,
papá. Cariñosamente chiqui en 2 y 2. Y bueno, se iba la muchacha que asistía a Don Teo con las noticias. Y Don Teo y yo teníamos una muy buena relación porque yo siempre como que llegaba temprano y me quedaba en los pasillos. Y él siempre que pasaba me saludaba o se paraba a decirme cualquier cosa o hacerme cuento, y yo siempre hablaba con él. Y un día él me dijo, un año después ya de yo estar en 2 y 2, hace 7 años, me dijo como que, mira, yo estoy buscando a alguien porque se me va Nicole, ¿tú conoces de alguien? Y yo le dije, ah, yo puedo pensar en alguien, le voy a decir. Y después él se iba caminando y después se devolvió. ¿Y tú qué haces a esa hora? Y yo dije, bueno, yo le dije que no, yo le dije que a mí, cuando yo vi ese horario, yo dije, no, yo no puedo con eso. Y después él me insistió y yo, aquí estoy.
Bien, así es. Y entonces, ¿qué nos queda?
Nos queda despedirnos.
Sí, no, ya. Ay, pero yo quiero despedirnos. Oye, espérate, de una manera, Carlos, muy cool.
Disculpa, déjame preguntarle a... Abuelo Emil, si él recuerda.
Abuelo Emil.
Sí.
Tú no dijiste, Abuelo Emil.
No. No, no.
Cuéntame.
Me encanta el Benítez.
Gracias.
Locutor.
Bendito, nene, vamos bendito.
Ponerlo, vamos a poner más.
Tú sabes que los martes, yo soy boricua, ¿te acuerdas?
Pero hoy es jueves.
No, pero TVT no importa.
Bendito, nene.
Bendito. Oye, Emil, recuerda cuando, creo que fue una transmisión que hiciste desde Zaire. ¿Recuerda?
Desde Nigeria.
Desde África, sí. Nigeria.
Desde Nigeria,
eso nunca, sí, sí. Nunca me lo olvidé. Y si oí, sí. Se escuchó nítido. Nítido.
Siempre recuerda eso. Estábamos en viaje visitando unos clientes en Nigeria. Y yo tenía la obsesión siempre, bueno, tengo de 78 ciudades en el mundo que hemos hecho la transmisión en vivo. Y la de Nigeria fue muy interesante. Desde Abuya, la capital de Nigeria, fue una de esas. ¿Sí?
Muy bullosa. Muy bullosa esa capital, que siempre está en Abuya.
Sí. Pero sí, mira, Nigeria, Tokio. Tokio es muy interesante porque tú haces el programa, uno llamaba a las 9 de la noche de hora de Tokio y eran las 8 de la mañana, Río de Janeiro, bueno, muchísimas cosas. Que dentro de un año y pico lo van a ver en un librito.
Es muy fácil, Emil, ahora hablar de tus intervenciones. Oh. Hoy es virtual, se hace fácil, pero antes eran llamadas telefónicas que hasta para conectar en un problema. Recordamos que tenía que ser puntual a las 8 de la mañana, al menos en los 10 años que yo estuve allí. Sí.
Mira, hay un caso, ya no pasamos de tiempo, el caso uno de los famosos es desde Río de Janeiro, en la habitación del hotel, tú llamabas al front desk para que ese front desk pidiera AT&T una línea internacional, y cuando tú decías al 809-562-1091, and where is this?
No había 809 en ese entonces, déjate de eso.
Pero había que decirlo de fuera.
Sí, había que decirlo.
Desde fuera había que decirlo.
Internacionalmente sí, Alan, había que decir el área code.
Había que decirlo en esa época. Okay. Y en esa época se compartía, y me voy a equivocar, el 809 era Dominican Republic y Puerto Rico, se compartía el 809. Es y correcto. Cuando yo pido la línea AT&T, me dice 809, que sé yo qué, dice, ¿y where is that? Dominican Republic, what's that?
Digo,
ay, Dios mío.
Por
ahí pasamos.
Pues sí. Mire, yo,
pero
yo...
Benítez siempre se acuerda de
sí. Y fui el primer recortero del programa. Recortero.
Eso significa que en vez de reportar, él recortaba las noticias.
Ya yo llegué en la fecha no analógica. A tecnológica.
Lo marcábamos, la recortábamos y yo la pegaba. Lo pegaba una de maquinilla y a burla.
Sí, yo llegué con 17 años, me dieron un zumbón de otra radio que yo estaba, porque la música que yo ponía era mucho más parecida a la 91 que donde estaba, y gracias a Dios aquí me acogieron. Con mis 17 años, mis pantalones cortos que molestaban tanto a Melquella, y hoy por cierto hoy ando en pantalones cortos también. Entonces ya dos años y algo después de haber llegado, entonces me hacen directora de programación, puesto que tuve hasta un año después del fallecimiento de Don Teo, pues al asumir este compromiso de hacer el matutino a partir de aquel lunes después de la muerte de Don Teo, el programa que le hicimos al día siguiente en su homenaje. No hay un día que yo no sienta que me da un empujoncito desde, me da una palmarada en la espalda y me dice, dale, que tú puedes, suelta ese miedo escénico que tú tienes. Así es que yo quiero que terminemos este programa cantando todos el jingle
Despierta que ya es de mañana. ¿Quién escribió eso?
Ángel Miolán lo escribió.
Y quiero que sepan que yo soy de los que llevaban al colegio con eso, ¿ok? Gracias. Yo soy un niño de la 91 también.
Macho Miolán me
cogió. Grabado, la voz es de Fran Seara, ¿no?
No, ahí está Carolina Hernández, está Rando Camastra, porque esta es una segunda versión de la original que se hizo. Entonces, ahí dele Benítez al tema y cantemos todos. Despierta que ya es de
mañana.
No, 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 espérate, espérate.
No, esto está peor que lo de.
No, no.
Sincronícenlo.
No, no, no.
Pon el tema y vamos a despedirnos.
No, no, tú sabes que es que los que están nos oyen un segundo adelantado. Entonces, los que estamos en cabina, vamos a cantar. Ustedes no. Vamos. 3, 2, 1, dele. Despierta que ya esté mañana, una agradable mañana, para cumplir con nuestros deberes. Tu ánimo está bien dispuesto, todo saldrá perfecto. Será un día tan especial con Teo temprano, junto a ti comentando las noticias con humor. Comprobarás que bien se está desde que sale el sol. Despierta que ya esté mañana, una agradable mañana.
¡A levantarse todos!
¡Adelante! Queridos oyentes, muchísimas gracias por estar con nosotros este día de hoy, por los mensajes, por mantenerse ahí, independientemente que nuestro querido Teo ya no esté. Para nosotros es un privilegio tenerlos a todos como oyentes. Así es que sean ustedes bienvenidos siempre a esta estación. Gracias.